Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Que las condiciones medioambientales están detrás del incremento de determinadas enfermedades es un hecho que cada vez respaldan más estudios. Y de lo que te vamos a hablar hoy es del Parkinson y de su relación con un herbicida, en concreto con el herbicida Paraquat. Esto es Semillas de Salud, un espacio que cada jueves compartimos con nuestra especialista en medicina natural, Carlota Olaizola. Hola Carlota, ¿cómo estás?
Hola Susana.
Bueno, ¿por qué debemos hablar del Parkinson hoy?
Pues realmente el Parkinson es una enfermedad cada día más importante porque está aumentando de forma alarmante en todo el mundo. Simplemente como ejemplo, en España afecta ya a unas 150.000 personas y se espera que en 20 años se duplique y se triplique en el 2050. O sea, en el 2050 podríamos tener 600.000 enfermos de Parkinson y esta es una enfermedad totalmente devastadora, porque el enfermo está muy limitado, es muy incómoda la vida con esta enfermedad y también, vamos, la familia sufre muchísimo con un enfermo de este tipo. Por esa razón, es una enfermedad que, en la medida que podamos, tenemos que intentar escapar de ella.
Bueno, eso porque es una enfermedad que no tiene ni cura ni tratamiento, más allá de enlentecerlo.
Sí, por ahora, aunque creo que eso podríamos hablar el otro día, que igual hay una cierta esperanza en algún lado, pero sí, efectivamente, es muy difícil porque es una enfermedad que está relacionada, además, sobre todo se genera en nuestros alimentos. Entonces, claro, nuestra forma de vida nos lleva ahí y eso es tremendo. Eso es que siempre hemos hablado nosotros de ultraprocesados. Sí. Que hemos dicho siempre que aumentan el riesgo de enfermedades como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Pero existe un riesgo que es el importante también en este caso, que es un riesgo menos tenido en cuenta, que son que los alimentos considerados saludables, como pueden ser frutas, verduras o cereales integrales, que vamos a comprarlos con total, digamos, seguridad,
confianza,
pueden,
sí.
Eso es, pueden estar totalmente contaminados con sustancias muy peligrosas, como por ejemplo el Paraquat. Uh-huh. Aunque diremos que en España ahora mismo está prohibido, menos mal, ya está prohibido,
bueno,
pero hay productos que vienen de fuera.
Eso te iba a decir.
Que, uh-huh. eso
que no consumimos todo de kilómetro cero, claro.
Exactamente, si no habría un problema mucho menor.
Es decir, Carlota, que nuestros alimentos tienen una relación directa con la aparición de Parkinson.
Claro, claro, porque el problema es que se contaminan las grandes plantaciones, vamos a decir, con productos que son muy tóxicos para la salud y que al final están en todos nosotros. Por eso es súper importante ver dónde compras lo que comes. Y tener este tipo de información que nos va a hacer ser mucho más selectivos a la hora de comprar, a la hora incluso de vestirnos, como diremos, porque, claro, llevamos muchas veces ropa, claro, vamos a decir, de origen vegetal, que también puede estar contaminada. Y esa sí que puede venir de otros países como Estados Unidos. O...
Sí, sí, efectivamente.
Pero bueno, por eso.
Vamos ahora a ceñirnos a la alimentación. Has mencionado hace un momento un herbicida como es el Paraquat. Yo no lo había escuchado nunca, la verdad, el Paraquat. ¿Pero qué tiene? ¿Por qué es tan preocupante?
Pues realmente porque es muy, muy tóxico. De hecho, se utiliza en cantidad de cultivos, por ejemplo, en cítricos, en bananas, en uva, en manzanas, todo eso en las frutas, en cereales se puede utilizar en maíz, soja, trigo, cebada, en las patatas, en los tomates, en las cebollas, zanahorias. O sea, es que está
en todos
los lados porque es un potente herbicida. Entonces, claro, es un herbicida químico que elimina las malezas de los cultivos no deseados o las plantas no deseadas, pero es muy tóxico. De ahí que en España se utiliza mucho en los años 60 para controlar las malas hierbas, pero luego legalmente se prohibió porque en España hay un control importante en ese sentido,
sí.
y ya pues no lo tenemos. Pero
ojo,
en otro claro. Eso es, por ejemplo, Estados Unidos, que lo utiliza,
mira,
vamos, muchísimo, lo utiliza, vamos, millones de litros, digamos que rocía todas las plantaciones con millones de litros, y realmente y otros países que nos rodean, de los cuales vienen a veces camiones enteros de frutas y verduras que pueden llevar Paraquat, que es muy peligroso. Entonces, de ahí tenemos que mirar también el origen de lo que comemos y qué tipo de tóxicos puede llevar, ¿sabes? Porque es peligroso, porque si lo inhalas, si lo tocas.
O sea,
Madre
mía.
incluso en Estados Unidos, fíjate, si será peligro, en Estados Unidos hay zonas como Florida o, por ejemplo, California, que como hay muchísimos cultivos, son las huertas americanas, pues ahí realmente hay gente que está mucho más afectada que en otras zonas. Y también pasa que se ha prohibido en Estados Unidos, que todavía no se ha prohibido en los cultivos, pues se ha prohibido en los parques y en los campos de golf. Increíble. O
Fíjate,
sea
y en los
que
cultivos que van a parar a la alimentación, a lo que comemos, ahí no lo
exactamente.
prohíben.
Pero fíjate, en los campos de golf está prohibido y está también prohibido en los parques. Pero vamos, eso es como una especie de contradicción. Y también,
Claro.
pues eso, otros países como Marruecos lo tienen, dicen que, bueno, hay una en el año 21 se empezó a orientar como que lo iban a quitar, pero todavía eso no se ha materializado y hay
Bueno,
zonas
pues
en las cuales lo
frutas y
utilizan
verduras,
bastante.
tomates, eso llega a la Unión
Por
Europea,
eso.
llega a nosotros de
Por
Marruecos,
eso, por
claro.
eso. Entonces tenemos que tener cuidado en todos estos países que no están tan controlados en su legislación para que estos fitotóxicos no nos afecten, ¿sabes? Es súper importante. Por eso.
Bueno, ¿y qué evidencias? Porque yo digo, yo hacía alusión a estudios. ¿Qué evidencias existen de que el paraquat aumenta el riesgo de Parkinson? Porque estamos estableciendo esa relación directa.
Pues mira, existe tal preocupación en Estados Unidos que se hizo un macroestudio con más de 16 millones de adultos y me demostró que los diagnósticos anuales han subido entre 60.000 a 90.000 personas. Y también se han hecho estudios, pues eso, en las zonas en las cuales sean más riesgosas, como Florida, California o Texas, que también tiene muchísimas plantaciones,
Sí.
y se ha visto que el riesgo y la cantidad de enfermos de Parkinson era muchísimo mayor. De hecho, la Universidad UCLA ya demostró directamente que residir cerca de áreas con un uso intensivo de este químico aumentaba el riesgo de Parkinson en un 91%. Y
Sin
esto,
necesidad
vamos,
de
está
comerte nada.
exactamente, solo con respirarlo, porque el hecho de
Eso.
que lo rocien, claro, se lo lleva el viento y tú lo respiras. Entonces,
Claro.
tú vives en una zona mucho más. Yo me acuerdo que hace años leí un estudio muy interesante cuál era la profesión más arriesgada del mundo, digamos, a nivel tóxico. Si yo pensé que iba a ser pues, la relacionada con los hospitales, las farmacias, en lugares donde hay tóxicos, ¿no?
Sí.
Pues no, eran los agricultores. Entonces, por eso te
Fíjate.
digo que al final es increíble, pero es incluso en el tema de la ropa, ¿sabes? Que
Sí,
la
sí.
ropa, si viene de cultivos, un lino que está rociado con paraquat, en Estados Unidos, pues igual te llega a España en forma de sábana.
No, no,
Por
claro.
eso es importante tener muy en cuenta de dónde vienen las cosas que compramos y, bueno, y tener una serie de actitud o de una serie de normas que vayamos a cumplir para
Efectivamente.
estar lo menos posible expuestos a este tipo de cosas.
Claro, lo que pasa es que se me hace un mundo complicadísimo el de protegernos. ¿Y cómo podemos hacerlo para reducir la exposición?
Bueno, aquí realmente lo que nosotros intentamos es avisar que hay cantidad de productos que nos pueden parecer tremendamente, digamos,
Sí, que
inocuos
no pasa nada. Bueno, es que
eso
ni los
es.
conocemos, los desconocemos por completo.
Exactamente. Nosotros vamos un poco a educar a la gente para intentar que la
Claro.
gente lo sepa. Y en la medida de que tú sabes, cuanto más informado estás, más puedes actuar a tu favor.
No, no.
Entonces, ¿nos podemos proteger cómo?
Decisiones
Pues, por ejemplo.
conscientes, ¿no? Claro.
Exactamente, pues hay que elegir productos orgánicos que de verdad sean orgánicos, pues hay que comprar frutas que no hayan sido sometidas a ningún tóxico. Pues sabes que pues el paraquat, desde luego, en un cultivo de origen español no va a estar, pero igual de alguno de fuera sí. Entonces, claro, tú te aseguras más si compras alimentos ecológicos, porque claro, ahí sabes que el consumo de pesticidas y herbicidas tóxicos no va a estar.
No va a estar,
Y por
efectivamente.
eso, entonces ahí la elección de lo que tú hagas. Y por otro lado, también es muy importante optar por ropa y textiles, todos
Claro.
de productos orgánicos, pues
Que no por
ver
fibras
de
sintéticas, ya,
eso
sí.
es, y de dónde vienen. Y sobre todo, si tú vas a comprar en cualquier caso una sábana que viene yo que sé de dónde, porque se ha hecho con lino de California, me estoy
Por
inventando, pues
ejemplo.
realmente eso es, pues por lo menos limpiarla o sábanas o toallas, cosas que van a estar
Sí,
muy en contacto
muy
con
directos
nuestro
con la
cuerpo
piel,
íntimo.
claro. Sí.
Exactamente, y zonas de mucosas, porque
Eso es.
nuestro cuerpo tiene aberturas que son
Sí.
mucosas y ahí sí que se absorbe todo, porque es
Oh,
como si
Dios
fuera
mío.
sangre pura y dura.
Dios
Es
mío.
interesante, es interesante.
Interesantísimo. Me pones los pelos de punta con esta relación que hoy nos has
Bueno,
contado con
información,
el
Susana,
Parkinson.
para todo el
Sí, no es
mundo.
asustar, pero sí es saber y conocer,
No,
¿no?
eso es conocer
Ser
para
conscientes.
elegir bien, simplemente eso, para elegir bien. por
Pues
eso.
Carlota Olaizola, gracias por esta clase magistral. Te espero la
Gracias
próxima
a
semana.
ti. Eso es, gracias Susana. Hasta la próxima semana.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
La Organización Mundial de la Salud ha alertado de que la resistencia a los antibióticos ha aumentado más de un 40% en los últimos años.
Que son capaces de vivir a pesar de que nosotros las intentemos curar.
Las ventanas forman una franja negra y los alféizares una blanca. ¿Por qué ahora todos los edificios parecen cebras? ¿Seremos más lentos? ¿Seremos más torpes?
Entonces estamos comprobando la habilidad de los oyentes si disfrutas montando muebles o...
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Este sábado 1 de noviembre el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz sonará así. Y es que desde las 10 de la mañana se va a celebrar el 11º Congreso de Familias Numerosas de Euskadi, organizado por la federación que les agrupa, por Irukide. Por cierto, según el 7º estudio sobre familias numerosas en España, una de cada dos de estas familias, de las que más hijos tiene, se declara muy feliz con su modo de vida, y ello a pesar de las dificultades económicas y de conciliación que afronta. Por eso mismo, la cita de este año va a reflexionar sobre cómo construir hogares felices, equilibrados y resilientes en tiempos de cambio. De hecho, el título del Congreso es La familia, fórmula de la felicidad. Y entre los ponentes que van a participar, que van a tomar parte en este Congreso, se encuentra la psicóloga Alba Cardalda, que nos atiende ya. Hola, Alba, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, ¿a ti desde tu experiencia te sorprende ese dato de que las familias numerosas se consideran a sí mismas tan felices?
Bueno, no me sorprende porque los vínculos más cercanos es una de las mayores fuentes de felicidad que tenemos, así que una familia numerosa que se siente a gusto, que se siente querida, sus miembros se sienten queridos, pues no me sorprende que sea uno de los mayores factores que les hace sentir felices.
Y sin embargo, precisamente la familia, y más las familias numerosas, no son algo que esté de moda en nuestra sociedad.
No, la verdad que cada vez la natalidad va a menos, las familias son más pequeñas, se entienden, porque bueno, las circunstancias muchas veces no acompañan y cada vez es más difícil tener hijos, criarlos con una buena calidad de educación, de poder dedicarles tiempo, cariño y todo eso que queremos dedicarles a nuestros seres queridos.
Uh-huh. Tú eres autora, además, Alba, buscando un poquito de información acerca de ti, me sonaba tu nombre y digo, hombre, ya la conozco. Tú eres autora, como decía, de libros tan conocidos como Dejar de ser tu peor enemigo y Cómo mandar a la mierda de forma educada, donde lo que aportas son herramientas prácticas para mejorar el bienestar, para mejorar las relaciones humanas. ¿Esto aplicado a las familias, cómo se puede hacer?
Bueno, lo principal es saber comunicarnos, porque es la base de todas las relaciones. Y no nos enseñan en las escuelas, no nos enseñan en ningún lado, ¿no? Cómo comunicarnos, cómo poder gestionar nuestras emociones, cómo no pagar con el otro, pues si hemos tenido un mal día en el trabajo, si estamos enfadados, llegamos a casa muchas veces y lo volcamos ahí, ¿no? Siempre se dice esto de que la confianza da asco, y es verdad. Que muchas veces con las personas con las que tenemos más confianza son con las que menos filtros nos ponemos. Y eso desgasta muchísimo las relaciones. Entonces, cuando tenemos una familia más numerosa, que para los padres cuando llegan a casa requiere de trabajo y de estar pendientes, cuando venimos cargados ya del trabajo, pues eso puede ser una bomba, ¿no? Hay que saber cómo gestionar esas emociones y cómo comunicarnos bien para no estropear esas relaciones.
Estaba pensando cuando decías, es que no sabemos comunicarnos, no nos enseñan a comunicarnos. Inmediatamente me ha venido a la cabeza esa imagen de un montón de niños y no tan niños, cogido cada uno con su móvil. ¿Qué nos vamos a saber comunicar? Claro.
Claro, esto está haciendo que perdamos muchas capacidades, muchas habilidades para poder tener una comunicación cercana, una comunicación con empatía, una comunicación en la que miramos al otro a los ojos para entenderlo, para comprender lo que nos está diciendo, para escuchar de verdad lo que nos está intentando transmitir. Y las pantallas lo que está haciendo es romper por completo esta comunicación, y se están viendo cuáles están siendo los efectos a nivel de habilidades sociales, y están siendo muy graves estos efectos.
Volviendo al lema del Congreso, la familia como fórmula de la felicidad, claro, cuando se plantea así parece que hay un secreto ahí que nos van a desvelar.
Hay cosas importantes a saber, hay ciertas claves que si no las sabemos o no las sabemos aplicar, es difícil que sepamos cómo gestionar esas emociones, cómo comunicarnos bien, cómo poder tener esos vínculos que nos hagan sentir satisfechos, porque yo atiendo a muchas familias en consulta.
Sí.
Y cuando vienen no tienen conocimiento de qué es lo que está ocurriendo en su familia para sentirse tan desunidos o tan desgastados, o esos problemas, esos conflictos que surgen y que son normales que surjan, no saben de qué manera llevarlos para que no suponga una ruptura, una fisura. Entonces, es verdad que hay claves que son necesarias saber si queremos construir esos vínculos y sobre todo mantenerlos, sostenerlos de una forma sana y educar a nuestros hijos en una seguridad emocional, ¿no? En esa gestión emocional que a nuestras generaciones tanto nos falta en su día.
La buena noticia es que todo eso se puede entrenar, se puede aprender, ¿no?
Claro. Y lo ideal es empezar cuanto antes para que lo más pronto que podamos así ver resultados lo antes posible.
Oye, en tu charla de este sábado, anticípanos un poquito qué tipo de dinámicas, de reflexiones vas a compartir con el público.
Voy a hablar sobre todo sobre claves para poder comunicarnos de una mejor forma y cómo poder llevar esos conflictos o esas conversaciones tan difíciles que a veces necesitamos tener con nuestros seres queridos, porque hay ciertas cosas que nos molestan, hay ciertas situaciones que nos han supuesto un malestar, y cómo poder establecer límites, sobre todo con los más pequeños o con los jóvenes, de una manera que no suponga un conflicto, ¿no? De qué manera podemos poner esos límites como padres de una forma amorosa, pero también con esa firmeza que requiere las figuras que encarnamos.
Claro.
Entonces, saber de qué manera poner esos límites, de qué manera podemos transmitir a nuestros hijos una seguridad emocional y sobre todo de qué manera no perder la calma, porque los adolescentes y los pequeños muchas veces nos llevan a ese punto, ¿no? A perder un poco los nervios. Bueno, ¿de qué manera no perder esos nervios y seguir educándolos?
Efectivamente, porque si no, todo es mucho más fácil, ¿no? Dejas hacer, dejarte desocupas, oye, no hay conflicto, no hay problema, pero después viene la segunda parte.
Exactamente, y ahí es donde no podemos llegar. Todos sabemos que lo fácil muchas veces es, pues mira, como decíamos antes, ¿no? Y el niño llora o se queja, pues toma la tableta, la pantalla para que te entretengas. No es una buena solución, porque aunque tenga ese efecto a corto plazo, que es que el niño deje de llorar en ese momento, a medio y largo plazo tiene consecuencias nefastas.
Pues Alba Cardal, la psicóloga, te escucharemos y con muchísimo interés este próximo sábado, como decíamos, en ese Congreso de Familias Numerosas de Euskadi, en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz. Gracias.
Muchísimas gracias.
Pues Alba Cardalda es una de las dos profesionales que van a ofrecer esas charlas, una de las charlas inspiradoras, seguro, en este congreso. El otro profesional es Luis Gutiérrez Rojas, que va a ofrecer a los asistentes pautas como acerca de cómo educar a los hijos, ojo, con humor, ¿eh? Que no parece tan sencillo. Todo ello dentro de ese congreso, de ese 11º Congreso de Familias Numerosas de Euskadi, que organiza Irukide, en este caso en el Palacio Europa de Vitoria, una actividad que comenzará a las 10 de la mañana y en la que se van a suceder las charlas, también los coloquios, y habrá igualmente actividades para los jóvenes. Como siempre ocurre, los más pequeñitos van a poder disfrutar también en el congreso. Va a haber servicio de guarda y de custodia. Por la tarde hay prevista una actividad familiar. No te lo puedes perder si eres una de nuestras familias numerosas y si quieres acercarte, pues también en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Y en una paz deseada por una inmensa mayoría de personas normales de cualquier religión. Por una paz sinceramente lejana del tiempo. Los palestinos...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Ya sabes por qué te lo estamos contando aquí en COPE, que en Bilbao se está celebrando estos días el BIMESE, Congreso Internacional del Sector Profesional de la Música. Un congreso con dos partes, tiene una parte de charlas, de ponencias y otra de música en vivo. Ayer en esa parte de las charlas participaba Fito Cabrales. El artista recordó en esa participación, en esa charla, su infancia, su adolescencia en el Bilbao Industrial, sus inicios autodidactas en la música y la anécdota de su primer concierto. Esto es un extracto de lo que nos decía.
O sea, yo no me he pasado muchas noches, me he pasado muchas noches, pero no demasiadas sacando el Iris Tour de Rory Gallagher, los solos de... Me encantaba escuchar, y me siguen encantando, pero el pulso, o sea, cuando empecé a resonar con la música fue porque poder contar, inventarte, ¿no?, cosas y solamente para ti, o sea, porque no, eso es que nunca, yo creo que eso de un disco estaba demasiado lejano. Los ojos para
recordar que estabas tú. Y todo lo puedes encontrar en nuestra página web, todo lo que contó ayer Fito Cabrales, tan interesante en esa charla. Es muy sencillo, cope.es/País Vasco, y ahí tienes lo que contaba ayer Fito, que por cierto acaba de sacar al mercado su nuevo disco.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Blues en COPE Euskadi. La mejor música negra en COPE todos los jueves. Blues, rhythm and blues, soul, swing o jazz. Patrocinado por restaurante italiano La Toscana en Tolosa. Y Erke, equipamiento de vehículos en Hernán.
Buenas tardes, Íñigo Martín, compañero, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes, Susana. Pues muy bien, como todas las semanas, muchas, muchas ganas de iniciar este espacio dedicado a la música negra. También me contento por saludarte en directo. Y como no, estamos a jueves, esto siempre supone un plus de cara al fin de semana, ya sabes, conciertos de los que se pueden disfrutar y a su vez contárselo a nuestros oyentes.
Pues estoy deseando, así que Íñigo, cuéntanos con qué comenzamos hoy.
Mira, la semana pasada presentamos a una muy buena vocalista, también guitarrista, procedente de Houston, Texas, como muy bien sabemos. Y ella es Caroline Wonderland, que además de tocar la guitarra es multiinstrumentista, fíjate. Toca la mandolina, la trompeta, el piano. ¡Qué maravilla! Sí.
Pues toda una mujer orquesta, ya te digo. Así que cuéntanos cuál es el motivo por el que nos la presentas hoy.
Pues mira, aprovechando que tiene nuevo disco, pasado mañana sábado, día 1, actuará en la sala BBK de Bilbao a partir de las 8 de la tarde. Por tanto, es una cita, diría yo, que imprescindible para los amantes del blues y de la buena música en general. Cause he's a bigger man. You never cross my friend with his tattoos as his talisman. I'm sad to see that your piggy fights with strangers. Fair warning, I know this man, you're just stirring up danger. Some folks get mad and they resort to violence. Well, you don't have a way with words, he's got a way with silence, yeah. He wears a crown around his wrist and it fits cause he's a bigger man. $100 on my friend with his tattoos as his talisman. Nobody wonders what Rodin's statue thinks. No one ever tries to buy Superman a drink. You fly too close to the sun, you're gonna melt your wings, baby. So why are you picking fights with supernatural things? My friend with his tattoos as his talisman. You find yourself in a cul-de-sac of bad ideas. You're a three-part tragedy in your final act. You hold on tight to your newfound ideals. But once you cross that line, there ain't no turning. Should never cross my friend with his tattoos as his talisman.
Pues buena voz, buena guitarra, la verdad que me ha gustado mucho. ¿Ahora con qué seguimos, Íñigo?
Pues mira, seguimos en Texas. Bueno, sí, pero no. A ver, me explico.
A ver.
Nuestra próxima invitada en Acción Texas, pero junto a Luisiana, que es donde creció y donde vive en la actualidad. Es como si dices, he nacido en Eibar, pero vivo en Ermua siempre. Entonces, ¿de dónde eres? Pues de Ermua, ¿no? Un poco el paralelismo.
Oye, ¿y de quién hablamos exactamente?
Mira, nos referimos a la pianista Marcia Ball, a la que pudimos ver hace muchos años, yo diría que hacia, no sé, 2003, 2004, lo tengo que comprobar, en el Festival de Jazz de Vitoria, y nos obsequió con un concierto, ojo, espectacular, mejor incluso, Susana, que posterior, o sea, que después de ella ofreció el gran Buddy Guy. O sea, después de Marcia Ball tocó Buddy Guy, me quedo con el concierto de Marcia Ball.
Vaya, ¿y qué nos cuentas de ella, de esta mujer?
Pues no buenas noticias, Susana. Este martes 28, su discográfica Alligator nos informaba de que Marcia Ball ha sido diagnosticada de ELA, por lo que ha tenido que cancelar todos los conciertos programados. Y próximamente comenzará con el tratamiento en San Antonio, Texas, y veremos pues a ver qué noticias nos van llegando.
Pues de momento lo que le vamos a hacer es un pequeño homenaje con su música, ¿verdad?
Merecidísimo. Esto que suena a continuación se titula The Tattoo Lady and the Alligator Man.
She was just 18, she got her first tattoo. It was a little green gator with a smiling face. She put that critter in a private place. She said, don't you know that's just a start? She turned herself into a work of art. Midway sideshow, hot as blazes. One stand out in a thousand faces. There was something about him she recognized. He was rough around the edges, a familiar smile. She said, I know him. He knows me. I feel the pull of my destiny. Now she dances a hoochie-coochie-coo-coo. And he crawls on his belly like a crocodile do. And for a grand finale, they climb two by two to a spot way up in the sky. And when the spotlight hits them, they fly. And when they land, like her and the other like him, and she dances the hoochie-coochie-coo-coo. And he crawls on his belly like a crocodile do. And for a grand finale, they climb two by two to a spot way up in the sky. And when the spotlight hits them, they fly. And when they land, crowd goes wild.
Por supuestísimo que le deseamos lo mejor a Marcia Ball y que vuelva a los escenarios. ¿Con qué continuamos nosotros?
Mira, he estado comprobando la fecha de su actuación. No fue ni en 2003 ni en 2004, fue en 2002.
Casi. Antes.
A veces casi, la memoria... Sí. Y tenía yo esa pequeña duda. ¿Con qué continuamos? Pues con un guitarrista californiano. No es de los más veteranos, pero está a punto de cumplir 50 años. Tiene un largo recorrido y actualmente está considerado de los mejores guitarristas de blues en Estados Unidos. Él es Kirk Fletcher, nacido un 23 de diciembre del 75 en California. Y aparte de su trayectoria en solitario, pues ha pertenecido a bandas míticas, fíjate, como The Menace Boys o los mismísimos Fabulous Thunderbirds. Tiene Kirk Fletcher a su nombre 8 discos, además de muchas, muchísimas colaboraciones. Y si te parece, le escuchamos en un tema tranquilito así, tipo soul, Afraid to Die, Too Scared to Live, con miedo de morir y disgustado pues por vivir.
Por vivir. Pues un tema sin duda tranquilito este de Kirk Fletcher que acabamos de escuchar, pero que nos dirige ya hacia el final, así que hoy ¿con qué terminamos, Íñigo?
Jo, pues con un clásico que no necesita ninguna presentación, Susana. Lo hemos cantado, lo hemos bailado infinidad de veces, seguro. Estamos con Ray Charles.
Hombre.
Con este tema compuesto por Percy Mayfield en 1960, grabado en el 61 por Ray Charles bajo el título de Hero Rock Jack. O sea, esto es, bueno, la gente lo conoce igual por el título, ¿no? Bueno, por el título muchísimos, y en cuanto lo digan prácticamente...
Todos los demás.
Eso es, todos los demás. Nos despedimos recordando a nuestros colaboradores, Erke, equipamiento para el automóvil en Hernani, y restaurante italiano La Toscana en Tolosa.
Nos vamos a quedar escuchando a Ray Charles y nos escuchamos de nuevo, nos oímos otra vez el jueves próximo, ¿te parece?
Muy bien, un placer.
Un placer.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno.
Queda gobierno de corrupción para ratos.
Ese fue el lapsus de Yolanda Díaz, que en realidad quería decir gobierno de coalición. Se lo hemos preguntado a nuestro psiquiatra, ¿qué pasa con los lapsus?
Estos lapsus se producen como interferencias entre las redes y estructuras que gestionan el lenguaje.
Top 5 de grandes lapsus de la política española.
Hay que decir que ha sido complicado porque había muchos, ¿eh?
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Dicen que faltan fontaneros, y yo llevo años en esa profesión, pero como no tengo un título, no me pueden contratar. ¿O hay alguna posibilidad?
Dale un título a tu experiencia. A partir de 2 años de experiencia puedes obtener desde un certificado de profesionalidad hasta un título de formación profesional. Es gratuito hasta diciembre del 2025. Más información en tu centro de FP más cercano en euskadi.eus acredita FP. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno Vasco.
¿Quieres estar al día en seguridad y salud laborales? Descubre osalan.app. Toda la información que necesitas más cerca de ti. Noticias, alertas, consejos, asistente virtual, todo en tu teléfono móvil. Seguridad y salud en el trabajo para todas las personas. Osalan, Gobierno Vasco.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Radiografía del bulo. Desmontamos la mentira con datos.
La inteligencia artificial lleva la desinformación a unos niveles que cada vez ya es más difícil para los ciudadanos saber qué es verdad y qué es mentira si no contrastas. Y en este ejercicio es en el que estamos los periodistas a diario cuando nos llegan informaciones, vídeos, audios que tenemos que verificar antes de publicar. Esto es lo que nos diferencia, lo que nos diferenciará cada vez más de lo que por otros intereses se difunda en redes sociales. Sin ir más lejos, esta misma semana tenemos muchos ejemplos. Está circulando por redes sociales vídeos que supuestamente muestran incluso tiburones en una piscina, en un hotel, durante el paso del huracán Melissa por Jamaica. Es un bulo, esas imágenes han sido generadas con inteligencia artificial. Sora, que es la nueva app de creación de vídeo de OpenAI, se ha utilizado para crear decenas de vídeos de este tipo y en ellos, como decía, cada vez es más difícil separar la verdad de la mentira. La periodista Carmela Ríos es una periodista que ha trabajado muchos años en televisión, en Antena 3, en CNN. Es una periodista de informativos que se ha convertido también ahora en una especialista en verificación digital. Lleva años investigando cómo se propagan los bulos en redes sociales. Nos ha contado cómo pasó del flechazo al mazazo. Le preguntaba yo cómo y por qué se sintió una periodista de informativos tan atraída por redes sociales, en concreto por Twitter, y cómo y cuándo pasó de ese flechazo al mazazo.
A mí me gusta ese tipo de periodismo, de reaccionar rápido, de contar, de condensar rápidamente y reaccionar, sí. ¿No? Y bueno, yo entendí que Twitter era pues como un pequeño CNN en el sentido de que te permitía contar cosas, llegar a mucha gente, hacerlo de si seguía criterios periodísticos, podía suministrar información como hacía en televisión. Y además había una salvedad que a mí me gustaba mucho, o sea, una diferencia, que era el hecho de que la interacción, que la reacción del público fuera inmediata, es decir, que en vez de esperar que alguien te escribiera una carta o te parara por la calle o te dijera algo, que la forma, que la conversación con la gente que estaba en esa red social siguiéndote fuera casi inmediata. Era muy fresca, era muy humana, muy en caliente y bueno, tenía mucho encanto, ¿no? Digamos el flechazo fue tan grande que decidí durante un tiempo permanecer los dos medios y un día salté de la televisión y ya me dediqué básicamente a estudiar las redes sociales. Entonces, tengo que avanzar como 6 años hasta que un día aparece una campaña electoral en 2016 cuyo protagonista es el actual presidente de Estados Unidos. Ajá. Yo para entonces era responsable de redes sociales de un grupo de comunicación grande y estaba muy pendiente de lo que pasaba en las redes sociales. Cuando ganó Donald Trump, yo creo que todos nos quedamos un poco sorprendidos porque los sondeos no lo veían tan claro que este hombre iba a ganar. ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, pues él había hecho una campaña electoral que no habíamos visto, que había corrido por las redes sociales y que había utilizado elementos que no conocíamos. Y uno de esos elementos era la desinformación. Bulos, o sea, noticias falsas como que el Papa apoyaba su candidatura, digamos, publicaciones que contenían una gran cantidad de falsedades y que él supo además colocar muy precisamente en los teléfonos móviles y en las cuentas de redes sociales de millones de americanos. Entonces, para mí eso fue el otro mazazo. No puedo decir que fuera un flechazo, porque no fue algo bonito, pero sí fue una toma de conciencia, casi te diría un poco dramática, de que como periodista necesitaba comprender ese fenómeno porque tenía un impacto muy grande sobre la política y sobre el periodismo también, porque directamente también estaba modificando nuestros centros de observación, los sitios donde tenemos que mirar para entender el mundo en que vivimos. Y esa, digamos, conclusión a la que yo llegué en el 2016, pues digamos que no ha hecho más que confirmarse y reforzarse después de todo lo que hemos vivido durante los últimos 9 años, ¿no?
Claro. Y es que después de 2016 las cosas han evolucionado mucho, han cambiado, los trolls, los bots han transformado las redes sociales. ¿Crees cuando hablas en redes sociales, que hablas con personas, no sabes que a veces lo haces con máquinas que hacen que los temas suban sin que en realidad haya tantas personas interesadas en ellos?
O sea, si tú tienes ahora mismo a un montón de cuentas en redes sociales hablando sobre un determinado tema, lo que el usuario ve es que eso de repente se convierte en una tendencia de conversación digital, ¿no? Entonces, un usuario puede pensar que hay mucha gente preocupada por ese tema, sin saber que quien está subiendo, quien está haciendo que ese tema esté subiendo tanto, son bots. Yo muchas veces estamos hablando con bots y no lo sabemos.
Máquinas, trolls, bots que controlan cuentas, pero ¿cómo es que las opiniones son construidas o cómo lo que parece interacción humana se mezcla ahora con manipulación masiva y desinformación?
De todo lo que hay en redes sociales ahora, digamos que hay una parte de una actividad que está, digamos, ejecutada, ¿no?, por personas humanas, por nosotros, digamos, pero también hay una gran parte que se hace artificialmente. ¿Cómo se hace artificialmente? Digamos que hay dos actores principales. Uno son los trolls, que serían como empleados a sueldo, es decir, yo, Carmela Ríos, me pongo a sueldo de una persona o de una empresa para, con 5, 10, 20 o 50 cuentas diferentes, lanzar likes o lanzar tweets o lanzar cosas en Instagram y engordar la conversación sobre un determinado tema. Eso lo puede hacer personas.
Y te pagan por ello.
Eso es, digamos, para mí, ese es el gran reportaje pendiente que tenemos en España, es saber dónde están estas fábricas de marketing digital oculto, de marketing digital, yo le llamo sucio, digamos, ¿no? Porque esto, hay campañas electorales que se hacen con esto y los bots es la otra gran herramienta. Entonces, los bots son máquinas que reproducen esta misma mecánica, pero en vez de tener necesidad de tener a muchas personas dando like, tienes a una sola persona capaz de operar un montón de cuentas a través de sistemas centralizados, a través de un programa informático y a través de una máquina que es capaz, esto es lo que es una granja de bots, en la que uno puede disponer un montón de líneas de teléfono diferentes con tarjetas SIM, digamos, 50, 100, 200 teléfonos, y edificar una realidad paralela a través de cuentas falsas, de publicaciones falsas, etcétera, etcétera. Y toda esa industria, que no es nueva, la vimos ya en el año 2015, por ejemplo, con las famosas granjas de bots en Rusia, donde eran personas las que daban el like a los telefonitos. Esto se ha ido sofisticando y ahora encontramos, yo lo decía el otro día, granjas de bots que son como el estuche de la señorita Pepe. O sea, que es una cosa muy pequeñita, digamos, donde puedes poner los teléfonos y donde hacer esta actividad artificial es muy sencilla. Entonces, es tan sencillo que ahora todo el mundo lo puede hacer.
En definitiva, gran parte de la actividad en redes no proviene de personas reales y esta tendencia crece con la inteligencia artificial.
Radiografía del bulo, que no te la cuelen. Es una información de COPE Euskadi.
El típico desayuno en familia. En Vizcaya hay muchas niñas y niños que quieren un hogar. Necesitamos personas y familias de acogida. Tu hogar también puede ser el suyo. Acoge y construye una nueva historia de vida. Llámanos 94 447 0737, Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya de Nonchat.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE.